en un ruinoso edificio, vacío y gigantesco, que en su día había alojado a miles, un solitario aparato de televisión pregonaba sus mercancías en un salón deshabitado. Esa ruina sin dueño había sido cuidada y mantenida antes de la Guerra Mundial terminal. Allí habían estado antes los suburbios de San Francisco, a muy poco tiempo por el monorriel rápido. Toda la península parloteaba como un árbol lleno de pájaros, de vida, de quejas y opiniones, pero los cuidadosos propietarios habían muerto ya o emigrado a un mundo colonia, especialmente lo primero. Había sido una guerra costosa. Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Esto que os acabo de leer es un fragmento de una novela. Concretamente, la novela se titula Sueñan los androides con ovejas eléctricas y es de una importancia soberana, ya que es la novela en la que está basada Blade Runner. La novela, pues, su autor fue Philip K. Dick, del que hablaremos ahora un poquito. Señalaros también que he decidido lo que es todo el capítulo dedicado a esta película, pues he decidido separar los bloques y ir subiéndolos poco a poco. Creo que bueno, los anteriores borradores me quedaban pues unos tochos grandes de prácticamente 2 horas y eso además recortando mucho, y entiendo que meterse tanto tiempo seguido pues puede resultar pesado. Entonces creo que si lo hacemos tacita a tacita, pues será más llevadero. Yo también puedo dominar un poco mejor la información que voy a incluir y también incluso extenderme, pero de una manera más organizada. Así que vamos con este primer bloque en el que vamos a hablar del autor muy poquito y de la novela y bueno, 4 cositas por ahí para que nos situemos. Como decía, el autor se llamaba Philip K. Dick, es un autor hoy día que, bueno, muy reconocible y, bueno, un autor de culto, como se suele decir, sobre todo pues, en todo lo que tiene que ver con la ciencia ficción. Él nace en Chicago en 1928 y fallece en San Francisco en 1982. Como veis, pues muere joven, a los 53 años, y bueno, curiosamente muere en el 82, que es el año en el que se estrena Blade Runner, y bueno, pues no, él muere antes, unos meses antes del estreno, por lo tanto no pudo ver pues todo lo que hubo alrededor de la película y bueno, pero sí que vio, invitado por Ridley Scott, bueno, pues asistió a un visionado, un pase digamos privado, donde vio la mayoría de, bueno, prácticamente la peli en su totalidad. No vio el cómo quedaría finalmente, pero bueno, sí que pudo comprobar que bueno, que la película había quedado muy bien y bueno, ya veréis que quedó a su gusto y Philip K. Dick quedó muy contento con lo que Ridley Scott hizo con su novela. Bueno, en sus primeros años hay que señalar que la infancia de Philip K. Dick pues fue una infancia difícil, complicada, marcada por el divorcio de sus padres cuando tenía 4 años y el padre pues digamos que los abandona, y bueno, a partir de ahí lo que ocurre son unos constantes cambios de residencia y bueno, él, además la relación con la madre no parece del todo buena, él la describe como una mujer autoritaria, distante, fría en ocasiones y bueno, pues por ahí parece ser que bueno, no fue buena la cosa, no fue bien la cosa, perdón. Y bueno, sobre todo hay que señalar un acontecimiento trágico en su vida y que creo yo que es el que realmente le marca, como él también ha dicho o dijo en su momento, y es que bueno, él era mellizo. Lo que ocurrió fue que su hermana melliza Jane pues falleció con apenas 42 días de vida. Bueno, Philip K. Dick, a pesar de que el bebé murió pues eso, muy pequeñita la niña, pues él siempre ha mantenido que que el vínculo mental y emocional nunca lo perdió con su hermana y siempre se sintió en contacto de manera espiritual y que siempre la acompañó. Esto, bueno, para los que conozcáis o seáis gemelos o mellizos, pues bueno, entiendo que podáis entender lo que Philip K. Dick pues podía sentir hacia su hermana. Sí que es cierto que estos mellizos y estos gemelos pues suelen tener pues eso, unos vínculos especiales, unas sensibilidades que otros no tenemos. Bueno, pues él va creciendo en esa infancia, como os digo, difícil. Le diagnostican unos problemas de corazón y tiene que tomar una medicación pues potente mucho tiempo, y tiene pues unas dolencias que le impiden llevar una vida normal como otros niños, y a partir de ahí también pues le tienen que llevar para que tenga ayuda psiquiátrica y bueno, pues con bastantes problemas, como decía. También quiero señalar, con detalle rápido, que parece ser que la muerte del bebé pues fue, bueno, se dice que tuvo gran culpa la madre, ya que descuidó los cuidados de la niña y que, bueno, no reaccionó bien, no quiso que tuviera la atención médica adecuada en su momento, y algo que podía haberse solucionado pues finalmente se complicó y perdieron a la niña. Como decía, la vida de Philip K. Dick emocionalmente pues se complicó y bueno, era muy difícil, y bueno, como se suele decir de esto, pues como muestra un botón, y vemos que entre 1948 y 1958, en apenas 10 años, se casa 3 veces, y bueno, pues son 3 matrimonios fallidos, y bueno, pues no conseguía tener una estabilidad emocional adecuada. Más tarde, hacia el año 70, cuando le abandona a su cuarta esposa, pues él cae en una depresión muy fuerte, en una crisis pues muy potente, y eso le lleva a un consumo pues descontrolado de todo tipo de sustancias, de drogas, de anfetaminas, de alcohol, y es un periodo que se prolonga durante 4 años, del 70 al 74, en el que, bueno, su casa prácticamente pasa a ser un pues como un antro de perdición, donde constantemente vivían con él yonkis, alcohólicos, en fin, vagabundos, y él pues bueno, tocando fondo ahí, parece que su vida pues se torcía definitivamente. Y bueno, lo que ocurre, según él, es que en el año 74 empieza a tener lo que él llamó pues visiones místicas, y entonces él achaca esas visiones pues que eso le apartó de que esas visiones le apartaran de esa vida de drogas y alcohol, y bueno, son unas visiones de carácter místico religioso, y que bueno, pues como digo, le marcaron claramente, y bueno, pues él no dejó de escribir a pesar de todo esto, y bueno, ahí por ahí también hay que señalar que en este periodo, que fue hasta 1980, las visiones él mantiene que las tuvo entre el 74 y el 80. En el 80 desaparecen, igual que vinieron, se van. Ese toque divino que él dice que recibió, pues bueno, pues desaparece. Y bueno, él llega a decir que bueno, que tenía un toque divino, y que ese toque divino pues hacía que, por ejemplo, había llegado a matar a un gato solo con pensarlo, ¿vale? Deseó la muerte del gato, y ahí pues bueno, dice que deseándolo pues el gato se murió. En ese periodo, como os digo, de 6 años de visiones, pues escribiría de manera obsesiva un tocho de 800, 900 páginas con más de un millón de palabras, titulado Exégesis, donde él intenta de alguna manera pues racionalizar todas esas experiencias extrañas, esas visiones que él pues estuvo sufriendo durante 6 años. Y como digo, eso pues ya fue hasta el año 80 y bueno, luego finalmente desaparecen. Él ya por esos años no consumía nada de drogas ni alcohol, como se suele decir, estaba limpio y bueno, más tarde en el año 82 pues fallece. En aquella época él ya estaba con su quinta esposa. No sé si con la quinta llegó a casarse, pero bueno, ya veis que muchas muchas relaciones y en fin, ya os he comentado. En cuanto a su producción literaria, pues cabe señalar que con 14 años él escribe su primera novela. La novela está hoy desaparecida, no hubo tirada, no hubo copias. Se tituló Regreso a Lilliput y, bueno, fijaros, con 14 añitos. Ya con 24, él decide dedicarse pues de manera profesional a lo que es la escritura. Y bueno, él sobre todo se maneja con la novela corta, con cuentos, textos que él envía de manera indiscriminada a cantidad de revistas, suele hacer llegar por correo, y la verdad es que enseguida tiene de alguna manera cierto éxito y sí que le publican bastantes de estos textos. Tanto es así que él, viendo bueno, que conseguía publicarlos y que entraba dinerete, aunque era muy poco, pues él pensó que la mejor manera de seguir produciendo textos y conseguir esas pequeñas sumas de dinero, pues era lógicamente escribiendo más. Y para escribir más, pues lo que él pensaba que necesitaba era dormir menos. Y para dormir menos, pues lo que él necesitaba era sustancias. Y bueno, pues estuvo durante algunos años consumiendo anfetaminas para mantenerse despierto y escribir a saco, ¿no? Que bueno, que ese dinerillo entrara, algo que tenía, pues eso, en esos 10 años que os dije, en los que tiene tres esposas, pues tiene otros tantos hijos y bueno, pues hay que mantenerlos. En 1962 publica una novela muy chula, muy chula, muy chula, que os recomiendo, que se llama El hombre en el castillo. Aquí el autor, voy a detenerme nada un poquito, nos plantea un universo alternativo en el que pues, la Alemania nazi y Japón pues doblegan a los aliados y ganan la Segunda Guerra Mundial. Entonces plantean esa hipótesis y es muy interesante. Me detengo ahí ese segundito porque luego volveré a esta novela en otro momento, recordar El hombre en el castillo. Además, con esta novela, como digo, en el año 62, pues consigue un premio muy importante, el equivalente al Pulitzer de la ciencia ficción. Consigue el premio Hugo. O sea que ya empieza a tener un reconocimiento serio. Voy a nombrar otras dos novelas, hay muchísimas, pero bueno, voy a nombrar otras dos. En el 68, como también he dicho antes, pues publica la que nos interesa, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que se convertiría en Blade Runner. Recordar que estamos en todo esto por Blade Runner y por esta novela. Y más tarde, en el 74, pues publica otra novela también muy chula que se llama Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, que también recibió premios importantes. Como veis, pues aquí a alguno le habrá sonado un poco el tema del hombre en el castillo, porque bueno, hace no mucho Amazon pues creó una serie con este título y lógicamente pues está basado en su novela. La serie está muy bien, también es altamente recomendable y bueno, ahora veréis que hay bastantes novelas de Philip K. Dick que tienen su reflejo en Hollywood. Tenemos Paycheck, por ejemplo, con Ben Affleck y Uma Thurman. Tenemos Next, con Nicolas Cage, Matt Damon. Minority Report, con Spielberg a los mandos y con Tom Cruise. Esta peli apareció en el 2002, pero quizá la que para mí sea la mejor adaptación, junto con Blade Runner, de una novela suya al cine, pues la mejor, como digo, junto con Blade Runner, aparece en el año 92 y no es otra que Total Recall, Desafío Total, dirigida por Paul Verhoeven y protagonizada por Schwarzenegger. Una peli chulísima, chulísima, de verdad, que bueno, si no la habéis visto, de verdad que os la recomiendo. Por supuesto, esta, la del 92. Luego hay un remake que bueno, podéis evitarla sin problema. Bueno, y volviendo a la novela, pues vamos a dar alguna, como digo, algunas pinceladitas rápidas para que os vayáis situando. Muchos de vosotros pues habréis visto la peli o aprovecharéis ahora para verla. Y bueno, pues vais a ver algunos paralelismos y también si ya os pica el gusanillo y os leéis la novela, pues genial. Es una novela corta de unas 200 y pico páginas y bueno, el motivo por el que escribe esta novela lo encontramos en el año 62, cuando él publica El hombre en el castillo. Ya que él, pues como os dije, en esa novela, él lo que plantea es un universo alternativo y bueno, los nazis ganan la guerra. Entonces él, documentándose para, bueno, para todo el tema de los alemanes y tal, pues él encuentra archivos de agentes de la Gestapo, encuentra diarios de soldados de las SS y bueno, él queda, pues la verdad, que horrorizado con todo lo que lee, con todo lo que encuentra, con esa realidad que bueno, que hasta que no, realmente hasta que no te pones delante de algo que te puede, digamos, que reafirmar que eso ocurrió, pues no te impacta tanto, ¿no? Entonces, él lo que más le llamó la atención fue que esa conducta inhumana, no era propia de a él. Él lo que pensó es que esa conducta inhumana no era propia de un humano. Entonces, eso no lo podía haber hecho un ser humano. Una de las cosas que él decía, ¿no? Decía que esas mentes no se podrían calificar de humanas. A partir de ahí, él empieza a hacerse algunas preguntas, pues metafísicas y filosóficas relacionadas con buscar qué nos hace humanos, ¿no? Bueno, pues esa semilla se agarra a él y está ahí desde el año 62. Finalmente, pues cuando publica la novela en el 68, pues él se mete de lleno en toda esta idea. La novela se publica, como digo, en el 68. En aquel momento, pues el mundo está viviendo tiempos difíciles y convulsos. Bueno, la guerra de Vietnam está en pleno auge y bueno, Philip K. Dick se mostraba bastante contrario a la intervención americana allí en Vietnam y bueno, él así lo reflejaba y él pensaba que bueno, que al finalmente los americanos, que eran supuestamente los buenos en todo eso, pues se estaban convirtiendo poco a poco en los malos, en aquello que querían eliminar, pues es en lo que se estaban convirtiendo. Y a partir de ahí también, eso lo vemos luego en la novela y en el libro, ¿no? En la peli, perdón, como ya luego os contaré. Él en la novela plantea una situación en la que hay humanos y hay androides y bueno, él ahí ya introduce ese elemento y él realmente pues ahora digamos que amplía la pregunta, ya no se hace solamente la pregunta de qué nos hace humanos, sino que además, ¿qué es lo que nos diferencia de esos androides semi-humanos que estamos construyendo y que bueno, ya pasan prácticamente por un humano? Y hay momentos en los que él dice que esos androides son más humanos que los propios humanos. Bueno, ahí en ese enredo es donde me gustaría que os detuvierais un poco y pensarais precisamente en eso, ¿no? En qué nos hace humanos y me podéis hacer llegar respuestas, opiniones, pues estaría guay. Y bueno, pues eso, ¿qué pensáis vosotros que nos hace humanos o que en algún momento nos diferenciará de estas máquinas y estos androides que ahora cada vez están más presentes? Voy a ir muy rapidito ahora para señalar algunas diferencias entre la novela y la película, que son, bueno, muy evidentes. Si leéis la novela y veis la peli, pues enseguida lo vais a ver. En la novela, toda la acción transcurre en San Francisco en el año 92, mientras que en la película, pues, ocurre en Los Ángeles en el 2019. Además, en ese ambiente de la novela de San Francisco, pues un ambiente desolado, con una ciudad prácticamente deshabitada, árida, donde un polvo radiactivo lo invade todo y ya prácticamente ha hecho que la mayoría de los animales se extingan. Y bueno, pues contrariamente en la película, no vemos ese ambiente árido, sino todo lo contrario. Vemos una ciudad súper poblada, donde la lluvia, pero una lluvia ácida, no es una arena ácida, es una lluvia ácida, pues lo inunda todo. Y es un elemento omnipresente durante toda la película. En cuanto al prota, Deckard, en la novela, pues es un burócrata vulgar. Que se suele estar casado y bueno, pues es lo que se solía decir calzonazos, ¿vale? Y en la película pues vemos un Deckard que es un detective, no está casado, pero le vemos que es un detective ya muy quemado, meditabundo y cínico. En la novela a él pues la policía le contrata como asesino, cutre asesino, porque bueno, liquida a los androides y androides que bueno, en la novela lo que ocurre es que han construido unos androides para esa guerra terminal y una vez que termina la guerra, pues esos androides pasan y se reubican a elementos, a fábricas, ¿no? Los quieren organizar como, reubicar como mulas de carga, ¿no? Y algunos se niegan y quieren seguir siendo lo que son y además pretenden vivir como los humanos. Y a esos son a los que Deckard contrata a la policía para eliminar. En la película ocurre algo parecido, solo que Deckard es policía. Él es miembro de ese cuerpo de élite de los Blade Runners. Y bueno, pues esa diferencia está. Señalar también que en la novela, también, pues como os he dicho antes, al haber esa extinción animal, pues lo que hay son animales. Cibernéticos y construidos por la mano del hombre y este Deckard de la novela lo que tiene es una oveja arriba en el ático del edificio de apartamentos, una oveja eléctrica y él pues ahí es donde él encuentra el desahogo y es un poco su válvula de escape el tema de soñar con tener alguna vez el dinero suficiente para poder comprar una oveja de verdad. En la película eso concretamente no sale, pero sí que hacen referencia pues a esos animales sintéticos, pues ya veréis cuando nombre la serpiente o el búho, en fin, pues dan a entender que hay un tráfico por ahí de animales y que prácticamente pues no existen y están muy cotizados. Solamente la gente con poder adquisitivo alto pues puede tener animales y los que más poder adquisitivo tienen pues directamente se han ido de la tierra porque pues eso. Prácticamente ya se está convirtiendo en un lugar en la novela deshabitado, inhóspito y malo para el ser humano. Allí enferma y bueno, pues intentan pues eso, viajar a otros sitios y tener una vida mejor. Bueno, pues no creo que me haya dejado nada en el tintero. Nada, muy rapidito. Espero vuestras opiniones a través de aquí, de la aplicación de Anchor o a través de la cuenta de Instagram del Jinete Nocturno, donde ya hay alguna fotillo que podéis ver. Y bueno, quedaros con la pregunta y a ver si le dais un poco alguna vueltecilla y si queréis participar y contestar o ir pensando en qué nos hace humanos y en qué nos diferencia de los androides. Bueno, pues así luego lo comparamos con lo que las conclusiones del autor en la novela, con las conclusiones del director, de Ridley Scott, en la peli y bueno, opinamos entre todos un poquito y así se hace esto más interactivo. Pues nada, un saludo, muchas gracias por estar ahí y os veo en el siguiente bloque.